COPE más Sevilla.
98.4 FM.
Pues son las 3:30 y es una hora estupenda para descubrir al futuro del periodismo.
En COPE más Sevilla, Campus San Isidoro. Un espacio semanal realizado por los alumnos del Centro Universitario San Isidoro. Coordina José Joaquín Trenado.
¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, amigas y amigos. Bienvenidos una semana más a este espacio, a esta cita, donde nuestros jóvenes periodistas, como los llamamos aquí, los periodistas del mañana, pues son los auténticos protagonistas. Un grupo de más de 20 alumnos de comunicación, a los que tengo el inmenso placer de acompañar por el buen camino, ¿eh? Aunque ellos solos se encargan de preparar todo el programa. Cada semana, lo decimos siempre, cada semana con un rol, con un papel diferente, cada miembro del equipo. Y verdaderamente lo hacen con una ilusión, con unas ganas que contagian, ¿eh? Y yo espero que esas ganas, esa ilusión que tienen ya estos 20 alumnos de comunicación, pues a partir de ahora lo tenga también una nueva alumna, una nueva incorporación. Se llama Reyes González. Reyes, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Qué tal?
Bien.
¿Nerviosa?
Sí, un poquito.
Bueno, alumna de primero de comunicación,
¿eh? Efectivamente.
Tenías unas ganas tremendas de estar aquí.
Sí.
Y aquí estás.
¿Eh? Sí.
Sí, ¿eh? Bueno, alumna de primero se incorpora hoy y yo quiero pedirte, ya te han pasado el papel, quiero pedirte que me cuentes los contenidos del programa. ¿Tú te atreves?
Por supuesto.
Me mates, por favor, mates con la mirada, ¿eh?
No, no.
¿Me lo cuentas?
Sí.
¿Qué tenemos esta tarde? Cuéntame.
Bueno, pues esta tarde la cosa va de gastronomía, al menos al principio, ya que estará con nosotros Álvaro Salmerón. Quizás así, de primeras, su nombre no te diga nada, pero Álvaro es el creador de Tapeando, la guía gastronómica de referencia en redes sociales actualmente. Uh-huh. Enseguida estará con nosotros.
Muy bien.
También hablaremos con Clara Montes. Clara Montes es una artista excepcional que se encuentra actualmente de gira presentando su último trabajo.
Mira, Los ahora Amores. Mismo está entrando por la puerta. Hola, Clara.
Buenas tardes.
Bueno, ahora estará, enseguida estará con nosotros.
Sí. Su último trabajo, que se llama Los Amores Oscuros. Por otra parte, Alfonso Callejas es otro de nuestros protagonistas de hoy, y que es un antiguo alumno del Centro Universitario San Isidoro y antiguo compañero al que le preguntaremos si efectivamente después de la universidad hay vida.
Muy bien.
Para terminar, cerraremos el programa con una campaña que pretende reivindicar la labor y la importancia de nuestros profesores.
Ajá, pues muy bien.
¿Qué te parece?
Me parece fantástico. Nos vas a acompañar hasta las 4 de la tarde, ¿verdad?
Sí.
Bueno, pues algunas de las historias que han preparado nuestros alumnos en este viernes 17 de febrero.
Campus San Isidoro, el futuro del periodismo en COPE más Sevilla.
A trabajar con mi guitarra en la mano, yo nunca paro de cantar. Y a mí me llaman el descanso porque en invierno.
Bueno, vamos a hablar de Tapeando. Tapeando, que se ha convertido en la guía gastronómica de moda en las redes sociales, ¿eh? Solo en Instagram cuenta con 12.000 seguidores, ¿eh? Casi nada. Una gran familia de internautas que cada día pues dan su aprobación, sus me gusta a los platos más deliciosos que nos propone el amigo Álvaro Salmerón, o también, bueno, pues a esos establecimientos que nos propone, a los que acudir, ¿no? El responsable de esta guía, como digo, se llama Álvaro Salmerón, que muy amablemente ha aceptado nuestra invitación. Álvaro.
Muy buenas tardes.
Bienvenido.
Bueno, encantado, José Joaquín, encantado a todos, ¿no? Saludando a todos los demás. Encantado de compartir un ratito con vosotros de gastronomía de la ciudad, ¿no? Uh-huh. Que tan rica y tan variada es.
Bueno, a ver, solo en Instagram tienes más de 1,000 imágenes, más de 1,000 fotografías con platos que nos recomiendas o en lugares donde te has dejado caer, ¿no? Desde que pones en marcha Tapeando, ¿quién ha engordado más? ¿Tú o tu cuenta corriente?
Bueno, o la cuenta de seguidores, entiendo, ¿no? Claro. Bueno, la verdad es que no nos podemos quejar, ya somos en Twitter, Facebook, Instagram, ya somos más de 40.000. Uh-huh. Es verdad que en Radio José Joaquín me cuesta mucho transmitir el nombre, porque como es Tapeando, pero acaba con un 2, es Tapeando 2. Y entonces muchas veces en radio cuesta un poco. Y me arrepiento, ¿no?, del nombre que le puse en su día. Pero encantado. Somos ya más de 40.000 y cada día crecemos. Y bueno, eso solo significa que día a día, pues los que viven aquí en Sevilla y los sevillanos, pues utilizan nuestras redes, y eso es el objetivo, sin duda.
Te pegas unas comilonas increíbles, ¿eh?
Por supuesto, es parte del trabajo. Pero, bueno... como es la duda genérica que se tiene, hay mucha gente que dice, oye, pero ¿te invitan, no te invitan? Por supuesto que no. Al final, el objetivo es que cuando vamos de visita a un establecimiento, bueno, pues tener la misma experiencia que puede tener cualquier otra persona. Uh-huh. Y eso mismo es lo que hacemos. Bueno, pues al final comentamos tanto la experiencia que hemos vivido, cómo de bueno estaban los platos, el trato del personal de sala y, bueno, un poco el uh-huh. precio, que también es importante, ¿no? Esas son las patas del banco que más o menos evaluamos cada visita, y eso es lo que vamos transmitiendo al final en redes, ni más ni menos.
Muy bien. Oye, tengo aquí conmigo a Natalia Rodal, una universitaria guapísima, que también quiere hacerte algunas preguntas, Álvaro.
Pues encantado. Muy buenas tardes.
Dale, Natalia.
Encantado, Natalia.
Muy buenas tardes. Mira, ahora que llega el fin de semana y ya que hemos echado un vistacito a las redes sociales, te conoces prácticamente todos los bares y restaurantes de Sevilla y diría que de parte de la provincia. ¿Cuál nos recomendarías?
Pues mira, justamente cada mes, como bueno, al final todo el mundo que nos conoce, que me conoce, pues sabe y tira de mí para preguntarme, oye, ¿qué sitio conozco, no? Como cada vez somos más dados a salir de casa y probar sitios nuevos. Y bueno, pues lo que hago es que en redes publico mensualmente, pues, de lo último que he probado, 6 platitos, 6 tapas, 6 sitios en los que, bueno, que merece la pena visitar. Te cuento 3. Si nos vamos al centro de Sevilla, está en la calle Zaragoza Sahumo, que tiene un Steak Tartar, que es algo que me gusta mucho probar y está espectacular. Si seguimos en el centro, en la calle Alcaicería, hay un sitio que me gusta mucho que se llama Sal Gorda. Ahí las patatas bravas, que somos muchos los fans de este plato, están increíbles. Y si nos vamos un poquito al extra radio, ¿no? Uh-huh. En Analcázar, a media horita del centro, encuentras Nonina Tapas, que hay uno, hemos probado hace poco unos canelones de pato, porque que son para
echar tallones. A esta hora, macho.
Sin duda, ¿eh? Es la hora. ¿Eh? ¿Qué tal las recomendaciones? ¿Te vas a animar a probarlo, Natalia?
Es que este fin de semana me quedo aquí en Sevilla solamente para ir a uno de ellos, o a los tres.
Es de Cádiz.
Pues sí. seguro que te gustan. Y al final, bueno, como siempre contamos, lo ideal es que cuando vayas y cuando los visites nos cuentes qué tal la experiencia y que al final veamos si la experiencia del usuario es tan buena o no como la nuestra, ¿no?
Claro.
Pues yo te conté de qué tal, pero quiero saber como experto si crees que aquí sabemos comer. O sea, aquí en Andalucía sabemos apreciar la gastronomía que tenemos.
Bueno, pues como todo relativo, ¿no? ¿Cuánto de culto somos a la hora de comer? Hombre, es verdad que eso cualquiera te lo puede decir. En Sevilla somos muy de nuestra cervecita, por supuesto, de nuestros altramuntes, de nuestra ensaladilla, eso que no nos lo toque nadie, ¿no? Pero es verdad que poco a poco, bueno, pues sí están entrando jóvenes cocineros que al final proponen y nos dan otro tipo de, de cocina más moderna, otra cultura quizás, ¿no? Pero bueno, si sabemos o no, no bajo mi humilde opinión es imposible que te lo cuente. Pero sí, claro, nosotros al final defendemos lo nuestro, que si no defendemos nosotros lo nuestro, ¿quién lo va a defender, no?
Claro.
Claro, entonces entiendo que consideras que aquí son más conservadores en la cocina, ¿no? Que innovadores, ¿no? Adaptarnos fácilmente a las nuevas tendencias gastronómicas, ¿cómo se lleva aquí? ¿Cómo ves tú eso? Porque nos acabas de comentar que la cocina nueva...
Sí, pero bueno, al final, gracias a Dios, al final, bueno, pues hay público para todas las vertientes y, bueno, pues ahí tienes a los pioneros de esta nueva corriente en Sevilla, como son Curro Noriega y Mario Ríos, ¿no? En Utrera, con Besana Tapas, que al final, bueno, pues se fueron a Utrera y pusieron un establecimiento rompedor para el año que lo pusieron, que fue hace, pues, 7 o 8 años, y al final pusieron un concepto nuevo. Al final no se meten ni en tapa ni en plato, es un tamaño único y es una cocina que no tiene nada que ver con la tradición nuestra así como base, ¿no? Si es verdad que cuando llega la Semana Santa, cuando llega algunos tiempos concretos, pues sí se hacen guiños a nuestra cocina, pero en general, bueno, no es tradición y sí tienen un éxito y un triunfo absoluto.
Uh-huh. Vamos a recordarlo, Álvaro, en redes sociales estás en Facebook, en Twitter, en Instagram, tapeando, pero el do con número.
Exacto.
¿Eh? Bueno, pues Álvaro Salmerón, tapeando, ¿eh? Gracias por estar con nosotros en esta tarde de viernes. Y yo quiero agradecerte esa labor fantástica que haces, ¿no? Difundiendo nuestra gastronomía, nuestras propuestas y nuestra hostelería, en definitiva. ¿Eh?
Bueno, eso intento, tanto el cliente como el establecimiento, al final los dos vayamos creciendo y tanto el usuario defienda sus derechos, que al final, bueno, pues tiene que ser bien atendido, tienen que servir un producto, pues, al nivel que
se merece
todo,
claro,
el mundo. Uh-huh. Y el establecimiento, pues, también tiene que estar ahí en guardia, ¿no? Que cada vez hay más establecimientos y, bueno, la competencia cada vez es mayor y, bueno, al final es de lo que se trata.
Gracias, Álvaro, un abrazo.
Muchísimas gracias, muchas gracias.
Y seguimos en Campus San Isidoro con más invitados esta tarde, y está con nosotros una mujer, que solo ella, esta gaditana guapísima, solo ella podía cantar a los últimos días de ese genio llamado Federico García Lorca. Clara Montes, buenas tardes.
Buenas tardes, muchas gracias.
Bienvenida a COPE de nuevo.
Un placer.
La segunda vez esta semana.
Eso es, hay que repetir, lo bueno siempre es repetir
ahí.
Las cosas buenas.
Así me gusta. Bueno, yo ya he escuchado el disco, estamos escuchando este Amor Herido, es una auténtica maravilla, este nuevo disco, el noveno de tu trayectoria, ¿verdad?
Exactamente. Este es un poema de Lorca, el poema insigne del amor de Don Perlimplín, una obra de teatro, en donde yo he puesto la música. Es un poema que ha estado musicado anteriormente por otras personas, pero lo hemos musicado especialmente para este espectáculo.
Es un disco dedicado a Federico García Lorca.
Es un disco que es la banda sonora de una obra de teatro que cuenta la historia que se descubrió hace 5 años sobre el último amor de Federico García Lorca. Unas documentaciones, unas cartas y unos poemas inéditos llegaron a manos de un escritor y descubrieron que Lorca, justo en el levantamiento, tenía un amante y que por eso creen que se quedó en Granada en vez de irse con la compañía de Margarita Xirgu a México, uh-huh, para esperar, porque era menor de edad, que le diesen, porque en esa época eran los 21, que le diesen la mayoría de edad a este muchacho para irse con él, que era su amor, llevaban 2 años de relación. El rubio de Albacete. Uh-huh. Y bueno, es una obra de teatro sobre la novela que ya eran Los Amores Oscuros, que cuenta esta historia inédita que fue portada del País 5 días. Fue una gran sensación, ¿no?
Uh-huh. Clara, me acompañan dos universitarios, dos jóvenes periodistas, los va a ver triunfar en pocos años.
Eso espero.
Y se llaman José Manuel Mota y Marina Reina. Creo que empezabas tú, ¿verdad, Marina?
Sí. Cuéntame. En el año 1998 te das a conocer, ¿no?
Sí.
Y cerca de 20 años después, un noveno disco en el mercado y una carrera más que consolidada, ¿no? ¿Dirías que este es tu disco más especial, Clara?
Mira, es un disco, yo pienso que con una valentía y una solidez que se nota esos 20 años que dices tú de experiencia. ¿Por qué? En cierta manera vuelvo al principio. Me tiro a la piscina de hacer un disco en directo, sin trampa ni cartón, los dos, el guitarrista y yo, grabando en directo, sin grandes arreglos, nada más que la voz y la guitarra. Entonces ahí es donde se ve la autenticidad y la calidad y la cantidad que puede ofrecer uno, ¿no? Y la idea es hacerlo también en directo igual, en la obra de teatro y en los conciertos. Y luego pues me atrevo a coger poemas como este que estábamos escuchando y musicarlos, que ya musicar a Lorca hay que tener mucha cara dura.
Y imagino que no habrá sido nada fácil, como tú dices, musicar las numerosas obras de arte en forma de poesía que nos regaló el poeta. ¿Cómo lo has hecho para introducir música en un clima tan poético?
Bueno, afortunadamente tengo experiencia en eso porque he trabajado siempre con mucha poesía en todos estos años. Lorca era algo como que tenía pendiente, pero necesitaba una gran excusa. Y qué mejor que esta historia que se descubre y que va paralelo a esta maravillosa obra de teatro. Entonces, como que perdí ahí un poquito el pudor y las canciones y los versos pues me salen solos, ¿no?
Hablando de la obra de teatro que acabas de mencionar, interpretas a cuatro personajes dentro de la obra.
Sí.
Y aparte has hecho también la banda sonora. ¿Algo más?
Pues mira, la verdad es que es algo muy valiente que yo no había hecho nunca. Había hecho pequeñas cosas de interpretación. Los cantantes siempre somos intérpretes, de hecho se nos llama así, se nos denomina así, y yo creo que ahí lo tengo ganado todos los años de experiencia, ¿no? Pero sí es verdad que si hubiese hecho la banda sonora, la canto en directo, y hubiese hecho un papel, hubiese sido más fácil, pero el meterme en tantos papeles, aunque son cortos, son personajes muy importantes como la argentinita o la propia Margarita Xirgu, meterme en esos personajes tan diferentes y tan poderosos ha sido todo un reto. Y bueno, ¿quién ha dicho valiente? Hay que atreverse a las cosas, ¿no?
Y Clara, la obra se estrenó hace unos días, ¿no? El 1 de febrero, si no me equivoco, sí. En Málaga. ¿Cómo fue o cómo ha sido la acogida?
La acogida fue preciosa, muy emocionante, porque entrar dentro de un festival de teatro tan importante como el Festival de Málaga, que hace muy pocos estrenos, lleva las mejores obras del año y hace muy pocos estrenos que avala el festival, nos avaló a nosotros, uno de esos estrenos en el Festival de Teatro de Málaga, y la acogida fue que terminamos, salimos, y cuando salimos, porque hay una escenografía de Felipe de Lima, que es un escenógrafo espectacular, que tiene un montón de premios, Goya, Max y de todo, y tiene una escenografía que son muchos velos, es como una caja, y nosotros paseamos por dentro de los velos de la caja. Entonces yo no veo bien al público, porque yo estoy siempre dentro, yo soy el pasado, ¿no? Cuando terminó la obra, en lo que entramos dentro y salimos, yo al salir ya estaba todo el público de pie. Me eché a llorar, sinceramente, de la emoción de después de tanto tiempo y tanto trabajo, aquello pues ha sido precioso.
¿La obra continuará en Málaga o tenéis pensamiento de representarla en otro lugar o cómo?
Sí, bueno, la obra se estrenó en Málaga 2 días, pero la idea es girarla por todos lados. Tenemos una gira por Andalucía que estamos cerrando fechas, creo que va a haber 8 o 10 fechas importantes en Andalucía. Y también Levante, cosas en el norte, o sea, al Castilla-La Mancha, en el Teatro Circo de Albacete, estamos el 30 de, de marzo y luego hacemos 8 funciones alrededor en Almansa, en varios sitios. O sea que...
Y lo importante, ¿Sevilla para cuándo, Clara?
Pues mira, no quiero decir fecha, pero igual... Igual en 20 días estoy aquí contándote que mañana estrenamos en Sevilla.
Pues te esperaremos aquí.
O sea que prometido, ¿no?
Por supuesto. Vale. Aquí y en otros programas de la casa.
Claro que sí.
Pues Clara, ha sido un verdadero placer que nos hayas presentado este noveno disco de tu trayectoria, Los Amores Oscuros. ¿Eh?
Los Amores Oscuros. Y ya, aparte de la obra de teatro, la gente puede ir a comprar el
disco. Por supuesto.
Que ya está
a la venta.
Ya está dispuesto.
Gracias, Clara, por
Gracias
estar esta tarde con nosotros.
Tell us all as time, true as it can be.
Fantástica esta nueva versión de La Bella y la Bestia. Va a sonar en una nueva película que en los próximos días llega a la gran pantalla. Esta vez con protagonistas de carne y hueso.
Small to say the least, both a little scared, neither one.
Nuestro siguiente protagonista también es de carne y hueso. Se llama Alfonso Callejas. Alfonso, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, nos gusta hablar cada viernes con antiguos alumnos del Centro Universitario San Isidoro, de la antigua CEADE, para preguntarle directamente si hay vida después de la universidad. Alfonso.
Bueno, pues sí, hombre, claro que hay vida, claro que hay vida, muchísima vida, demasiada vida diría yo, porque la verdad es que cuando termina uno la universidad, bajo mi punto de vista, pues empieza una etapa apasionante, que es la etapa laboral, y bueno, y la verdad es que está llena de sorpresas y de, bueno, de sacrificios también, no vamos a decir que no, pero también de muchas satisfacciones y buenos momentos también, ¿eh?
Alfonso, te va a hacer esta... vamos a repasar esta trayectoria y te va a hacer esta entrevista la compañera Sara Gil, que está ya aquí conmigo. Sara, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Lanza tus preguntas, Alfonso.
Bueno, Alfonso, tú saliste de la universidad en el año 2000, recién inaugurado el siglo XXI. Te licenciaste en publicidad y ahora tienes tu propia empresa de publicidad digital, que por ahí entonces yo creo que no sabías ni qué era eso, ¿no?
Efectivamente. De hecho, por aquel entonces la cuestión de Internet como medio, porque al final la empresa es una empresa de publicidad exterior digital, pero que lógicamente está muy basada en Internet por cuanto a la distribución de contenidos. Y sí, me lancé a ponerla en marcha pues con toda la ilusión, con todas las ganas y ahí estamos con la empresa.
Bueno, eso, dirige una empresa de publicidad digital, pero aparte de todo esto eres profesor, ¿no?
Sí, también. Llevo por allí dando clases, pues prácticamente, bueno, 15, 16 años. Empecé muy prontito después de terminar, por una circunstancia un poco casual, que cuando estaba por allí trabajando, haciendo un trabajo, trabajando la web del centro, surgió una sustitución porque, bueno, una profesora en este caso se puso enferma, bueno, hice un par de clases o tres que al parecer fueron bien y bueno, pues me ofrecieron seguir dando clases al año siguiente y hasta hoy. Y la verdad es que muy contento porque es una actividad que me aporta muchísimo en el trato con, bueno, pues con los alumnos y bueno, y esa posibilidad de transmitir lo que uno va aprendiendo, pues la verdad es que es muy gratificante.
Y bueno, no te conformaste solo con ser profesor, sino que además decidiste empezar a emprender y fundar tu propia empresa. ¿Qué fue lo que te llamó a emprender?
Bueno, pues yo creo que mi condición un poco de persona inquieta, ¿no? La verdad es que ya antes de terminar la carrera, pues ya estaba un poco, me eché a la calle a buscar trabajillos, a funcionar un poco Y bueno, desde entonces siempre, bueno, pues he trabajado como pues como freelance y tal, y bueno, con diversos proyectos empresariales, bueno, con diferente suerte, vamos a decir, pero la verdad es que con este ya y con toda la experiencia de anterior, pues vamos a por todas y nada, y bueno, parece que va por buen camino, pero bueno, en definitiva, el tema del emprendimiento, pues bueno, se juntan un poco las circunstancias que tenga cada uno con esa inquietud y con esa bueno, por esa esas ganas de sacar adelante algo un poco más propio, ¿no? Si cabe, ¿no? De tu actividad, ¿no?
Me puedo imaginar que emprender no es una tarea fácil, pero ¿tú nos animarías a nosotros los estudiantes a emprender en un futuro?
Hombre, pues sí, claro que sí que animaría, porque sí es verdad que me, como me decías al principio, que si hay vida después de la universidad, pues venía yo pensando, venía recapacitando y decía, bueno, vida, claro que hay vida. Yo, siete vidas, como las siete vidas del gato, ¿no? En todo el tiempo, hombre, surgen dificultades e inconvenientes que, bueno, que a uno, pues digamos, pequeñas caídas, vamos a decir, en las que hay que aprender a levantarse, a hacerse más fuerte y al final, pues bueno, conseguir el objetivo de emprender, de sacar adelante una idea, un negocio y bueno, y la satisfacción de al final, pues llegar a conseguirlo, ¿no? Lo que está claro es que el que no lo intenta no lo consigue, y yo, por supuesto, a todo el que tenga esa inquietud, de que se lance a la calle y que se tire a la piscina y bueno, y que lo intente, el que no lo intenta desde luego no lo consigue.
Pues Alfonso Callejas, antiguo alumno de CEADE, del Centro Universitario San Isidoro, triunfando, bueno, pues con una empresa de publicidad digital, que cuando fundó esa empresa nadie sabía que era esto, y que ahora, bueno, pues todo ese esfuerzo, ese sacrificio está dando sus resultados, ¿no? Gracias, amigo, por estar con nosotros.
Gracias a vosotros por invitarme. Un placer. Hasta luego.
Los influencers tienen el power. Si ellos se tatúan una porción de pizza, todos nos tatuamos una porción de pizza. Si deciden que el pelo no se lleva, nos rapamos la cabeza. Es la era de los tweets a 45.000 euros, de los hashtags virales, de los instagramers de profesión, las chaquetas amarillas, los what the fuck.
Bueno, estamos terminando, pero antes queremos hablar de la docencia, ¿eh? ¿Está igual de valorada la docencia que hace unos años? Bueno, parece ser que no, y esto lo demuestra la campaña Real Influencer, que acabamos de escuchar, que me cuenta ya esta campaña Alba Merino. Alba, adelante, buenas tardes.
Bueno, pues estamos acostumbrados a oír la palabra influencer referida a personas que a través de las redes sociales ejercen algún tipo de influencia en sus seguidores. Y ahora, un grupo de profesores ha creado una iniciativa cuyo objetivo es reivindicar esa figura que ejerce una verdadera influencia en la sociedad. Real Influencer ha sido objeto de miles de reproducciones. Se quiere recuperar esa imagen de la docencia tan afectada en la última década. Así que hemos salido a preguntar cuál es ese motivo. Rosario Pérez es profesora del Centro Universitario San Isidoro.
El deterioro real surge, yo lo veo clarísimamente, del papel en el que nos ha situado la administración. Eso el alumno lo sabe. Entonces, el hecho de que se le dé mucha más protección al alumno y se le quite el prestigio, la ayuda al profesor en todos los niveles, hace que haya una descompensación absoluta.
También debemos atender al papel tan importante que tiene la motivación como punto clave para entender este deterioro. Según cuenta Luisa Notario, doctora en comunicación, es necesario analizar esta crisis de manera bidireccional, el profesor y el alumno.
La motivación es algo que depende de las dos partes. Por un lado, el profesor puede estar poco motivado porque no tenga vocación, y en segundo caso, porque el profesor imparta una asignatura que no es con la que se sienta cómodo, con la que se sienta más entusiasmado, y el alumno se siente bastante desmotivado porque no ve esa pasión que le gustaría ver a lo mejor en un profesor.
Pues no sé si esta campaña servirá para mejorar esas malas estadísticas, ¿no? que sitúan a la educación en una etapa de crisis. Lo siento, Alba, nos traía bastantes más opiniones, pero lo tenemos que dejar aquí porque se nos acaba el tiempo. Van a dar ya las 4 de la tarde. Yo quiero agradeceros a todos vuestro trabajo y también muy especialmente a nuestro compañero en la técnica, Alberto Ceballos. Continúa la tarde con Expósito. Buen fin de semana.
Campus San Isidoro, el futuro del periodismo en COPE más Sevilla.